Y si me pueden acompañar, vamos a continuar en el Evangelio según San Mateo esta mañana, capítulo 5, donde hemos estado ahí un tiempecito ahí ya, Mateo capítulo 5. Y acompáñenme este día, hermanos, a leer simplemente un versículo, el versículo 8 ahí de Mateo capítulo 5. Esperamos que lo encuentren todos para leer la palabra de Dios unidos como iglesia. Mateo capítulo 5, y solamente vamos a leer el versículo 8. ¿Todo lo tiene, hermanos? Leemos la palabra de Dios. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana una vez más nos acercamos ante tu presencia, Dios mío. Profundamente agradecido, Señor, porque has sido bueno, porque has sido misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por ser bueno a pesar de que no lo somos nosotros. Gracias porque eres paciente con nosotros. Gracias, Señor, porque nos das tantas cosas que no las merecemos. Porque esta mañana nos has permitido levantarnos con bien, con fuerza, con energía, Señor, y con el deseo en nuestro ser de acudir a este lugar, a tu templo, junto con tu iglesia, para darte a ti todo el honor y gloria. Sabemos, Señor, que eres tú el que está haciendo esa obra en nuestras vidas, que todo lo bueno viene de parte de ti, Señor. Estamos completamente dependiendo de ti, Señor. Y gracias, Señor, por lo que ya has hecho y por lo que estamos viendo que aún estás haciendo, Dios mío. Gracias, Señor, sobre todas las cosas te damos, como recordamos esta mañana, que un día enviaste a tu Hijo unigénito para que Él viniera a este mundo y viviera entre nosotros, entre el pecado y la maldad, para que fuera santo y justo y aún así fuera a la cruz a dar su vida por los más viles que somos nosotros, Dios mío. Gracias porque resucitó en victoria. Él triunfó sobre la muerte y el pecado, y la victoria de Él también es nuestra victoria. Y ahora vivimos con gozo, con una esperanza, con una paz. Dios mío, que hay algo muchísimo mejor que nos espera un día. La muerte ya no es nuestro enemigo, porque ya fue derrotado por Jesucristo. Y ahora solamente hay una expectación de que un día estaremos contigo en gloria. Ya no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Estaremos contigo por toda la eternidad, Señor. Ayúdanos siempre a regocijarnos en esa obra tan grande que has hecho por nosotros. Y esta mañana permite también que nuestra mente y corazón esté enfocado en tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, Señor, que nos continúe enseñando más de ti, de tu palabra, cambiando y moldeando nuestra vida, Señor, para que tú seas exaltado en todo. Te lo pedimos, te agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a continuar hablando aquí de las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5, y esta mañana vamos a estar hablando en la bienaventuranza número 6. Son 8, por supuesto, y estamos hoy listos para ver la número 6. Sí, y recuerden, hermanos, que las primeras 4 son como una fundación. Hablamos la vez pasada que es como un árbol y las raíces del árbol. Las primeras 4 son como la raíz del árbol, que va a producir una vida distinta en nosotros que somos, por supuesto, cristianos, somos hijos de Dios. Estas bienaventuranzas son las evidencias de aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y en esta mañana vamos a enfocarnos en el versículo 8, simplemente la bienaventuranza número 6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, esta mañana es necesario empezar con lo obvio. Lo obvio es que este texto es particularmente difícil para mí, y sospecho que es igual para usted. En este sentido, cuando vemos el versículo 8 que Jesucristo dice, bienaventurados son los de limpio corazón, Mi primera impresión es inmediatamente pensar y decirme a mí mismo: ese no soy yo. Y probablemente es su reacción. Bienaventurados los de limpio corazón. Primera reacción es decir: ese no soy yo. Y no es simplemente una vana o un vano intento a humildad. es real. Vemos nuestra vida, vemos a Dios y decimos, ese no somos nosotros. Mi corazón no es limpio, mi corazón no es perfecto. Y lo bueno de este texto, como lo bueno es de toda la palabra de Dios, es que siempre nos confronta con lo que no somos y con lo que debemos ser. Y espero que esta palabra de Dios, ¿verdad?, siempre sea de exhortación y al mismo tiempo de consuelo mientras vamos más profundamente viendo este texto. Y por tanto, primeramente vamos a empezar hablando precisamente de eso, hermanos, la depravación del corazón limpio. Es decir, que nuestro corazón fue diseñado para ser limpio. Ese fue el propósito de que nuestro ser completamente amara a Dios y solamente a Dios. Pero ha sido depravado, no es lo que debería ser. Nuestra mente y corazón completamente. Es parte de lo asombroso del versículo 8 aquí, que dice que bienaventurados son los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y por supuesto sabemos que nadie ha visto a Dios. Juan 1:18 nos recuerda, ¿verdad?, que a Dios ninguno lo ha visto jamás. Es el unigénito Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, Él es el que lo ha dado a conocer. Porque no hay ninguno que tenga un corazón perfecto y recto, ninguno ha visto a Dios. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Dice Proverbios 29, ¿quién puede atreverse a decir eso? No hay pecado en mí, no hay pecado en mi corazón. Aún Moisés sabemos que no pudo ver a Dios. Solamente vio, se puede decir, las espaldas de Dios, o la espalda de Dios. Ni él pudo confrontarse con la totalidad de la presencia de nuestro Dios. Les quiero invitar, hermanos, que me acompañen y vamos a ir al principio, a Génesis, a ver en realidad en dónde empieza toda la maldad. Por supuesto empieza en Génesis capítulo 6, vamos a estar leyendo. Y especialmente, por supuesto, empieza en el corazón del hombre siempre. Toda la maldad que existe en este mundo, toda la maldad empieza en nosotros y empieza específicamente en el corazón de cada uno de nosotros. Génesis 6, versículo 1, desde el versículo 1 dice ahí la palabra de Dios, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí las mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová en el 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Una breve explicación, hermanos. Dios empieza a beber el corazón del hombre, de todo el hombre. Se están multiplicando las personas en la faz de la tierra, aquí en Génesis, al principio de la creación. Dice, todos empiezan a desviar. El corazón está mal. Empiezan a irse por el camino equivocado y dice Dios, mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque solamente van a vivir 120 años. Es como que Dios está diciendo, hermanos, no los puedo soportar más. La maldad es tan grande, van a vivir 120 años, porque Dios es paciente, pero aún su paciencia de Dios tiene un límite y tiene un fin. Solamente van a vivir 120 años, porque mi espíritu no va a contender, no va a luchar con ellos para siempre. Y por supuesto, más abajo, ahí igual en Génesis 6, versículo 6, el 5, perdón, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Continuamente el corazón del hombre estaba guiado, la disposición del corazón era dirigido continuamente hacia el mal. Ahí empieza toda la maldad, ahí empieza toda la perversidad de todo el mundo y de todos nosotros. Empieza siempre adentro, y es necesario enfocarnos y entender que eso empieza adentro de nosotros, en el corazón de nosotros. Hay algo mal. Más adelante, ahí en Génesis, el capítulo 8, versículo 20, Génesis 8, 20, unos capítulos adelante, dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Esto fue después del diluvio aquí, inmediatamente después. Y dice el 21, que percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es Dios diciendo: entiendo, esto es lo que es el hombre, pecador. Este es el corazón del hombre, maldad y maldad y maldad. Pero dice Dios: sin embargo, no voy a destruir el mundo de nuevo como lo acabo de hacer ahorita aquí en el diluvio, lo que está hablando ahí Génesis 8. Pero Dios está viendo, Dios está observando, está dando su diagnóstico sobre todo el mundo, todas las personas, y dicen: esto es continuamente de mal. Ahora sí, hermanos, si pueden regresar conmigo a Mateo 5, pero no el versículo 8, ahora más adelante en el versículo 28, ahora ahí igual Mateo 5, si no han perdido, y espero que no, vamos a estar regresando, pero el versículo 28, Jesucristo ahora continúa hablando igual sobre el problema está dentro del hombre, el problema está en el corazón del hombre. Dice el 28: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, dice, en su corazón. Igual, el mal, el problema, Jesucristo está diciendo, empieza siempre adentro del hombre, empieza en el corazón. Más adelante, Mateo 12, vamos a mirar aquí algunos versículos rápidamente. Mateo 12, 34, igual Jesucristo continúa y dice: generación de víboras, ¿cómo podéis, dice, hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es la razón por la cual las personas hablan mal? Y no si simplemente las malas palabras, mal lenguaje, todo tipo de mala palabra indebida, inadecuada, que no sea apropiada delante de la presencia de Dios. Dice Jesucristo: todo viene de corazón. Hay algo mal adentro. Y tarde o temprano eso es manifestado afuera. Cuando hay algo mal adentro, tarde o temprano va a ser necesariamente manifestado en lo de afuera. Lo interior, tarde o temprano, va a salir a lo exterior. Es más, dice Jesucristo que esto es de la abundancia del corazón. Si hay unas pocas palabras malas que salen de su boca, afuera es poco, pero adentro es mucho. Adentro hay abundancia de mal. Hay un poco de mal que sale porque hay mucho mal adentro. Es lo que dice Jesucristo. De la abundancia del corazón, de lo mucho que hay en el corazón de uno, va a salir de su boca. Si está acostumbrado a hablar mal, a decir lo que hemos ya llamado las malas palabras, y no solamente eso, cualquier tipo de lenguaje, como digo, Jesucristo dice: porque hay algo mal adentro. Eso empieza adentro. Tanto así que no lo puede evitar. ¿Ha escuchado la gente que dice: oh, se me salió una, verdad? Ups, dicen, no pude evitarlo. Y sí, no pudieron evitarlo, porque hay mucho mal adentro. Tarde o temprano la presión de todo ese mal adentro tiene que salir hacia afuera, como un volcán que va a eruptar, tarde o temprano sale. Es lo que Jesucristo dice. Pero de nuevo, todo esto es el corazón, que es impuro, que no es limpio, y tarde o temprano el mal sale ahí igual donde estamos, el capítulo 15, vamos a ir al capítulo 15, el versículo 7. Jesucristo igual, Mateo 15, 7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano, dice el 9, me están honrando. El pueblo, dice Jesucristo, me están honrando de labios, pero el corazón está mal. Ahora es al revés. Pueden hablar algo bueno exteriormente, pueden aparentar y decir algo bueno, pero dice Cristo, el corazón aún está mal. Esto, por supuesto, dirigiéndose a este grupo aquí de escribas y fariseos, diciéndole que son hipócritas, porque lo están, se están engañando y quieren engañar a otros, luchando como hacen siempre los religiosos, luchando una batalla fuerte por aparentar algo que realmente no son. El corazón está lejos, y eso es lo que le importa a Dios. No tanto el exterior, más importante es el interior. El versículo 19, ahí igual de Mateo 15, pero el versículo 19 dice Jesucristo que desde el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La lista es una lista grande ahí de todo el pecado, dice Cristo, y todo esto viene del el corazón de la gente. Mateo 9, 8 dice que Jesucristo les dijo, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar o divorciar, es la idea. Es decir, Jesucristo dice: la razón por la cual Moisés les permitió el divorcio de nuevo es porque en el corazón de ustedes hay algo malo, hay algo muy malo. Y todo de nuevo empieza, hermanos, dentro del hombre, dentro de las personas, del corazón. Hay algo drásticamente horrible, oscuro, que está sucediendo en el corazón de las personas. Yo creo que todos nosotros fuimos y somos testigos de todo lo que ha estado sucediendo en el país últimamente, refiriéndome a lo que ha sucedido en ciudades como Ferguson, Nueva York y últimamente en Baltimore. Y todo el desastre, las gentes robando, maltratando, explotando, el racismo que hay ahí, prejuicios de los policías, de las personas, y todo ese mal que hemos sido todos testigos en el país. Nosotros entendemos como cristianos que el problema no es eso que vemos exteriormente, el problema son las personas que no conocen de Dios. El problema empieza en el corazón de las personas. Gracias a Dios hay hombres, por supuesto, que están hablando. Hay uno en particular del cual les quería resaltar esta mañana. Un hombre que se llama Benjamin Watson. Es un jugador de fútbol americano. Pertenece a los New Orleans Saints. Juega en el presente activamente de la fútbol aquí americano. Y lo han entrevistado varias veces en canales de la televisión. Interesantemente, lo entrevistaron en CNN, en donde cuando inmediatamente le preguntaron la razón de todo ese mal y qué se puede hacer para solucionar el mal, inmediatamente empezó a hablar sobre Jesucristo. Empezó a hablar sobre el Evangelio. Empezó a hablar sobre la depravidad del hombre. Y inmediatamente lo cortaron. Literalmente lo cortaron, la pantalla se fue en blanco y la mujer dijo: oh, tenemos que irnos inmediatamente. El mundo no quiere escuchar eso, no quiere escuchar la verdad. Ellos piensan que la solución es diferentes policías o más policías, más jueces, más autoridades, mejores escuelas, etcétera, para educar mejor a la gente, y piensan que de esa manera pueden solucionar todo el problema del país y todo el problema del mundo. Pero ese no es ni el problema, ni por supuesto tampoco es la solución. El problema se encuentra en el corazón de las personas. Ahí está el pecado, ahí está la maldad. Si es un policía o es un criminal, son iguales delante de Dios, si no conocen a Dios. El corazón aún está alejado, aún está muerto la persona en delitos y pecados, no hace diferencia alguna si es policía, si es criminal, si es juez, una persona común. Todos están en la misma condición, el corazón es lo malo. Acompáñenme, hermanos, a Jeremías ahora, el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, y continuamos viendo la maldad ahí, el corazón, pero igualmente encontramos ahí la solución. Vamos a mirar algunos pasajes, empezando en Jeremías 4. Se pone conmigo Jeremías al principio del libro, está después del profeta Isaías. Jeremías 4, y miren conmigo el versículo 14. Jeremías 4, versículo 14, dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Aquí está Dios reprendiendo al pueblo, diciendo: lo malo en ustedes es el corazón que tienen, está sucio. Más adelante, Jeremías 7, versículo 24, igual Dios a través aquí del profeta Jeremías dice que no oyeron, inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza, dice 24, de su corazón, y mire cómo lo va a describir, malvado, el mal que hay ahí, y fueron, dice, hacia atrás, se regresaron hacia atrás y no fueron hacia adelante, dice el versículo 24. Esta es la maldad del pueblo de Dios, aquí diciendo, se están desviando del camino de Dios. Y continuamos leyendo el capítulo 9, Jeremías 9, versículo 26, ahora que es el último versículo, dice que a Egipto y a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa, pero aquí dice del corazón. Es decir, que no está limpio el corazón del pueblo, dice, está sucio igual, está viviendo en el mal, está viviendo en el pecado. Jeremías 16 ahora, como les dije, vamos a leer algunos versículos aquí, Jeremías 16, versículo 12. Dice que vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque dice, he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado, dice, corazón. Y por supuesto, dice, no me están oyendo a mí, no escuchan a Dios. El problema está, hermanos, el corazón de las personas. Es lo que deseo que entendamos, que no es el exterior, hay algo adentro de las personas, el corazón, que no ama lo bueno, que no ama a Dios, que está yendo detrás de sus propios deseos, sus propias intenciones, que no son buenas, y esa es la razón por la cual no exaltan a Dios. Y por supuesto, el capítulo que sigue, todos conocemos, Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, dice, ¿quién lo puede conocer? El corazón es engañoso, el corazón es perverso, el corazón de las personas siempre anda buscando, pensando en el mal. Ahora sí, hermanos, si van conmigo al capítulo 24, y aquí empieza la solución, se puede decir, Jeremías 24, 7. Jeremías 24, 7. Ahora Dios diciendo, dice, yo les voy a dar, el versículo 7, un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán ellos por pueblo, y yo les voy a hacer como su Dios, dice el 7, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahora, hermanos, si entienden lo que está diciendo aquí el pasaje, es muy interesante. Dios dice, yo les voy a dar un corazón nuevo, y después dice, ellos me van a seguir a mí de todo su corazón, pero el corazón viene de Dios. Dice, este pueblo con todo el corazón me van a seguir a mí, van a buscar de mí. Pero empieza diciendo, yo les voy a dar el corazón. Es decir, hermanos, Dios le dice, su corazón está sucio, es malvado. Y Dios dice, la única solución es que yo les dé uno nuevo. La única solución para el pueblo, la única solución para nosotros, la única solución para todo el mundo es que Dios tiene que venir a las vidas y darles un corazón nuevo. Y entonces sí, dice, podemos seguir a Dios con todo el corazón, con todo el corazón nuestro, con todo nuestro corazón. Pero es porque Dios hizo la obra en nuestras vidas. Y es lo que vamos a estar viendo. Siempre es Dios el que hace la obra. Dios dice, el corazón de ustedes está sucio, es malvado. Pero por más que intentamos y por más que luchamos, no hay nada que podíamos hacer. No hay nada que pueda hacer el mundo. Por eso está desesperado allá afuera el mundo, sin ninguna solución alguna, aparentemente confundidos completamente, porque no hay nada que puedan hacer para cambiar el corazón de las personas. No hay nada, hermanos, que yo, que usted podamos hacer para cambiar el corazón de otros, ni tampoco de nosotros. Es Dios el que tiene que venir y decir a su pueblo, les voy a dar un corazón nuevo. Y entonces sí, me van a amar y seguir todo corazón. Es Dios, hermanos, el que un día tuvo que venir a la vida de cada uno de nosotros. Igualmente, quitar el corazón, el viejo, el antiguo, y darnos uno nuevo. Porque de otra manera, no había esperanza alguna. No había solución alguna. Hay algo similar conmigo, hermanos, si van conmigo más atrás a Deuteronomio. En el capítulo 10, igual Dios le está diciendo a su pueblo que el corazón está mal. Deuteronomio 10, si lo quieren buscar, lo voy a leer, versículo 16. Deuteronomio 10:16 dice aquí la palabra de Dios: circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora aquí Dios hablando, Moisés, Deuteronomio, dando la ley, les dice que ustedes tienen que circuncidar su corazón. Pero más adelante en Deuteronomio 30, ahí igual en Deuteronomio, pero ahora el capítulo 30, versículo 6, ahora aquí cambian las cosas, en versículo 6 y Deuteronomio 36, y dice ahí, que circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que puedas vivir, de que pueda aquí vivir el pueblo. Ahora aquí, hermanos, cambia las cosas y dice, no, es Dios el que va a venir a circuncidar el corazón de ustedes para que entonces sí puedan amar a Dios con todo el corazón y con toda su alma. Si Dios no lo hace, el pueblo no lo va a hacer. Si Dios no lo hace, el pueblo no lo puede hacer. Si Dios no lo hace en la vida de nosotros, tampoco lo podemos hacer nosotros. Por un lado es Dios diciendo, su corazón está malo, tienen que limpiar su corazón, pero no lo pueden hacer, así que les voy a dar yo uno nuevo. Ustedes tienen que circuncidar su corazón, no lo pueden hacer, lo voy a hacer yo para que entonces sí puedan amarme como deberían amarme. Yo creo que todos recordamos la historia de David, el pecado de David y su arrepentimiento en el Salmo 51. Y él está ahí reconociendo su pecado, reconoce su maldad. En el Salmo 51 está desesperadamente pidiendo ayuda a Dios. Y él va a orar ahí en Salmo 51, 9 y 10 y le dice, Dios mío, le dice, recuerda, crea en mí un corazón limpio, dice. Dios es el único que lo puede hacer y David lo reconoce en el Salmo 51 y está diciendo, Dios, por favor, crea en mí un corazón limpio. Dame un corazón recto, una vida que te agrade a ti. Porque él reconoce, por más que ha luchado, por más que ha intentado, fracasaba y fracasaba y fracasaba. Este era un hombre, David, todos sabemos que Dios mismo dice que eres un hombre según el corazón de Dios, pero un corazón imperfecto, pero un hombre que amaba a Dios. A veces hablamos tanto mal de David, ¿verdad? Y de otras personas, nos olvidamos que hombres que amaban a Dios, hombres que deseaban agradar a Dios, pero como todos luchaban contra la vida, luchaban contra el pecado, luchaban contra el mismo mal en ellos. Y ahí en el Salmo 51 él está desesperadamente reconciliándose con Dios, pidiendo perdón, arrepintiéndose y diciendo, Dios, necesito de ti, si tú no haces la obra, yo no lo puedo hacer. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Porque esa es la realidad, hermanos, que todos nosotros, que usted y yo, desesperadamente necesitamos ayuda de Dios. Necesitamos que Dios haga la obra en nosotros. Necesitamos que Dios esté abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento para como comprender la verdad de Él. Necesitamos que Dios nos dé las fuerzas para obedecer. Necesitamos que Dios venga y que nos discipline cuando nos estamos desviando en el camino inadecuado. Necesitamos que Dios nos venga y humille de vez en cuando nos alejamos del camino de Dios. Pero necesitamos que Dios haga toda esa obra completamente, que esté Él diariamente ayudándonos a ir en el camino correcto. Un pasaje más, hermanos, y continuamos. Ezequiel, y solamente lo quiero mencionar porque es importante, hablando del nuevo pacto en la vida de nosotros. Ezequiel 36, más adelante de donde estábamos en Isaías y Jeremías. Ezequiel 36 y el versículo 26, y yo creo que también hemos escuchado estos versículos, los vamos a repasar aquí. Ezequiel 36, 26, Dios de nuevo aquí diciendo que os va a dar, dice, un corazón nuevo, como dijo en Deuteronomio y Jeremías, nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, dice, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, el 27, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo maravilloso de ese texto, hermano, es que todo es Dios el que lo está haciendo. Dios diciendo, yo voy a pondré y haré en ustedes esta obra completa. Todo es Dios diciendo, yo lo voy a hacer. Voy a poner en ustedes un corazón nuevo. Los voy a hacer que anden en mis estatutos, que puedan andar en mis caminos, que sean obedientes a mi palabra. Es Dios diciendo, esta es obra mía. Les voy a dar una vida completamente nueva. Y por supuesto nos recuerda el Evangelio de Juan capítulo 3, cuando viene Nicodemo a Jesucristo. Y Jesucristo le dice, de cierto os digo, que si el hombre no naciere de nuevo, no puede ni ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo, Juan 3, necesita una vida nueva, necesita una mente nueva, un corazón nuevo. De otra manera, no lo puede hacer el hombre. Yo no lo puedo hacer, tampoco usted lo puede hacer. Toda la transformación viene de Dios. Esta depravación, hermanos, del corazón demanda una transformación de parte de nuestro Dios, porque es más grave de lo que pensamos, es más malo de lo que a veces pensamos. Ese es el problema con mucha gente que superficialmente conoce la palabra de Dios o que no conoce nada de la palabra de Dios, es que piensan que el problema, que el mal es malo, pero no entienden qué tan grave realmente es. ¿Verdad? Con un poco de ayuda, con un poco de consejos, ¿verdad? Podemos ayudar y cambiar a la gente. Es más grave que eso. El único que lo puede hacer es Dios. Es tan grave que Dios dice, su corazón ni sirve. No puedo cambiarlo un poco. Necesitan uno nuevo, uno completamente nuevo. Porque el que tienen, su mente, su vida completamente está habituada hacia el mal, que la única esperanza es que le quite su corazón y que le dé uno nuevo. Porque es más grave de lo que la gente piensa. El mundo allá afuera que no conoce a Cristo, que están muertos en sus delitos y pecados, no hay nada que puedan hacer para acercarse a Cristo. Y si nosotros vamos con estrategias de hombres y contándoles chistes y ilustraciones y contándoles de mi vida y cosas superficiales, no hay poder en eso alguno, porque solo Dios, a través de su espíritu y la palabra que es de Dios, tiene el poder para cambiar las vidas, porque Dios tiene que hacerlo. No hay nada que puedan hacer ellos, están completamente muertos, necesitan vida nueva. Es como un ejemplo en la vida de nosotros, ¿verdad? Si usted a veces se siente mal y todos nos sentimos mal en el cuerpo, hay ciertos dolores en su cuerpo. ¿Y qué hace? Pues si hay un poco de mal, va y compra medicina y toma medicina en la casa, ¿verdad? Ya si es un poco más grave, pues dice, pues tengo que ir al doctor, ¿verdad? Porque estoy malo. Si es más grave, no, pues tengo que ir hasta al hospital, porque esto ya es más grave. Y si es aún más grave, pues tengo que ir a un especialista, ¿verdad? Porque esto es muy grave, demanda atención especial. Y cuando es más grave que eso, pues ya no tiene esperanza. Le ha dicho, va a enfrentar la muerte, se va a morir, su enfermedad es terminal, no hay nada que pueda hacer. Va hacia la muerte. Pues es lo que la Biblia nos enseña sobre la condición del hombre, del corazón del hombre. Es así de grave. No hay esperanza alguna. Ya está muerto, está sucio, está contaminado completamente y no hay nada que se pueda hacer para limpiarlo. Lo único que se puede hacer es confiar en Dios y rogar en Dios que Él pueda hacer una obra nueva, dándoles una vida completamente nueva, un corazón nuevo y una vida completamente nueva. No hay otra opción. No hay otra opción para cambiar mi vida, hermano. No hay otra opción para cambiar la vida de otros. Si esperamos ver transformación en nuestras vidas, en la vida de otros, en la vida de sus padres, de sus hijos, sus amigos, todo empieza entendiendo que esto es obra de Dios. Nosotros proclamamos el mensaje de Dios, el Evangelio, pero lo único que podemos hacer es llevar el mensaje de nuestra boca al oído de ellos. Es Dios y solamente Dios que lo puede tomar de sus oídos y ponerlo en el corazón de ellos. Es Dios el que va a hacer esa obra. Nosotros nomás hablamos, proclamamos el mensaje, pero para que ese mensaje pueda penetrar las vidas, tiene que venir de las manos de nuestro Dios. Él es el único que hace esa obra. Si regresan conmigo a Mateo 5, hermanos, esa es la condición o la depravación del corazón. Número 2, la definición. Es importante ver la definición de exactamente qué es tener un corazón limpio. En el versículo 8, ahí Mateo 5, 8, cuando Jesucristo dice, bienaventurados son, o bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué significa exactamente tener un corazón limpio? Un corazón que no ha sido contaminado, que no hay maldad en él. Y les quiero pedir que vayan conmigo a Apocalipsis, porque aquí encontramos la misma palabra, y hacia el final del libro Apocalipsis, el capítulo 21, que va a ser muy fácil encontrar, es el penúltimo capítulo de la Biblia, aquí Apocalipsis 21 y el versículo 21. Apocalipsis 21, 21. ¿Sí lo tiene, hermanos? 21, 21. Dice que las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro. Ahí dice que es un tipo de oro, de metal, que no ha sido contaminado. Es como completamente. El versículo 18, igual. Igual ahí, Apocalipsis 21, pero más atrás, el 18. Dice que el material del muro ahí, de jaspe, y después añade diciendo que la ciudad, hablando del futuro, la Jerusalén ahí, igual es de un oro que no ha sido contaminado, semejante al vidrio limpio. La palabra es aquí que buscaba, es limpio, el versículo 18. Es un vidrio limpio. Y la idea ahí del vidrio es que no ha sido contaminado. Si a veces vemos nosotros un vidrio, ¿verdad? Está un poco sucio, por supuesto. A propósito, los de aquí están muy sucios, no los han limpiado últimamente, pero eso es un tema para otro día, por supuesto. Pero el vidrio está un poco sucio. Es necesario limpiar el vidrio. Y la idea de este vidrio en el futuro es que está tan limpio que está resaltando el oro que encontramos ahí en esta ciudad perfecta. Sería hermoso otro día tomar tiempo para describir aquí en el futuro lo que ha de ser el cielo, pero está brillando tanto la ciudad que es como el vidrio que está resplandeciendo completamente limpio el vidrio, que es transparente, se puede ver completamente, como que no estuviera ahí el vidrio, se puede decir. Completamente es así de limpio el vidrio, que ni puede ver el vidrio. Es la idea detrás de todo esto. No hay ninguna contaminación alguno, no se ha mezclado con nada, no hay ninguna mancha en el vidrio. Se puede decir ahí, Santiago 1, igual encontramos ahí la palabra esa traducida ahí distintamente, pero Santiago 1, se pone conmigo, el último versículo del capítulo 1 de Santiago, dice ahí el versículo 27, que la religión que es pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice 27, visitar a los huérfanos y a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión aquí que no ha sido contaminada, sin mácula alguna delante de Dios, es esta. Empieza a dar una descripción, y a propósito es necesario ver nomás rapidito el versículo, que la religión que es buena, es recta, es limpia, sin contaminación alguna, según Dios, dice, hermanos, que es cuando las personas, la iglesia, nosotros, no nos olvidamos de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y por supuesto guardarse sin mancha del mundo. Y lo menciono rápidamente, hermanos, porque si hay algo que se ha perdido dentro de la iglesia, dentro de la religión, se puede decir que es limpia, sin contaminación, es precisamente eso, preocuparse por otros, visitar a otros, visitar a los que realmente están necesitados, los huérfanos y las viudas en las tribulaciones que están enfrentando. Hay mucha religión ahorita, y hay muchas religiones y diferentes formas en la religión en la cual participamos nosotros. Pero ¿cuándo fue la última vez que realmente tomó el tiempo para pensar en otros al punto y al nivel que los fue a visitar? Que entiende el dolor, el sufrimiento que enfrentan este tipo de personas aquí, y su corazón es impulsado a ir a visitar, a consolar y ayudar en cualquier manera a esas personas. Porque hemos llegado a un punto, hermanos, en donde la religión ha sido contaminada tanto. Ya no es sin mácula la religión. Y ya no es limpia, es contaminada al tal nivel donde las personas creen que son religiosas nomás por asistir a un lugar y participar en ciertas actividades de vez en cuando. Pero su vida, su corazón nunca realmente es inclinado a ver a otros. Y al punto de que no solamente voy a pensar en ellos, que es bueno, no solamente voy a orar por ellos, que es bueno, no solamente voy a dar algo para ayudar a ellos, que también es bueno, al punto donde dice, me voy a levantar y yo mismo voy a ir a ellos. Voy a ir a acudir a donde se encuentran ellos y voy a ir a ayudarlos como pueda. Hay mucha religión ahorita, hermanos, disfrazada como cristianismo, disfrazada como una religión que es sin mácula, sin contaminación alguna, pero mucha es falsa, porque la gente está enfocada mucho en sí mismo, pensando en uno mismo, y estoy en mi vida, mi bienestar, mi comodidad, mis amigos, familia, mi círculo, no más estoy pensando en mí, en mi vida en general. Y realmente se olvidan de todos los demás. Y es lo que Santiago aquí está hablando, que una religión que no ha sido contaminada, que es limpia y pura, sin mácula, delante de Dios es esta. Se olvida de enfocarse solamente en uno mismo y empieza a pensar en otros. Empieza a ver a otros y empieza a acudir al auxilio, a ayudar a esas personas. Pero bueno, sin desviarme mucho del tema, pero ahí la idea es esa, hermanos, de que es sin contaminación. Si es el vidrio, si es la religión que es limpia, es pura, sin mácula alguna. La idea del corazón es lo mismo, que es un corazón que no ha sido contaminado, no ha sido infiltrado por el mal. Al punto es este, hermanos, que su enfoque es único y está solamente viendo a una persona o a una cosa. En este caso es Dios. Hay igual en Santiago, pero si dan vuelta a la página conmigo, hermanos, a ver el capítulo 4. Aquí encontramos igual la misma palabra de la cual estamos hablando. El capítulo 4. Y ustedes recordarán el versículo 4, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis, es el 4, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, dice, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el 7 y el 8 igualmente dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Aquí, hermanos, a Santiago igual continúa y está hablando de estas personas que están en confusión, que están diciendo: deseo ser amigo de Dios, pero también deseo ser amigo del mundo. Y dice: cualquiera que quiera ser amigo de Dios, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, perdón, se constituye enemigo de Dios, porque Dios dice que su espíritu nos está anhelando celosamente. Y la exhortación en el versículo 8 es: acérquense a Dios, se acerca a vosotros, limpien sus manos, es decir, purificar sus manos y purifiquen el corazón, que no sea de doble ánimo. Que no haya ninguna confusión, hermanos. Esta es la idea: no sean de doble ánimo ustedes. No estén: deseo ser amigo de Dios, pero también deseo ser amigo del mundo. Deseo amar a Dios, pero también deseo amar al mundo. Dice: eso no funciona así. Eso no es un corazón limpio. Es necesario que estén purificando sus corazones, purificando las manos, limpiando las manos, para que no sean de doble ánimo así, para que no haya confusión alguna. Porque la persona, hermanos, que tiene un corazón limpio, que está cultivando un corazón limpio, es la persona que ya ha decidido bien su amor, ya ha decidido bien qué va a amar el corazón. Va a amar a Dios, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, se va a enfocar en Dios, va a enfocarse en amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y todas sus fuerzas, y no va a amar al mundo. La persona que no está cultivando un corazón limpio es la persona que no ha decidido algún aún. El veredicto final no ha llegado a la vida de él. No ha llegado a una conclusión firme. Todavía lo está pensando, se puede decir. Está considerando si sí o si no. Y hay muchas personas así, que vienen a iglesias como estas, que no han decidido aún bien. No han llegado a una conclusión todavía. Están confundidos. Por un lado, hay algo en ellos que les dice: debería amar a Dios y deseo amar a Dios. Pero por el otro lado, deseo amar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Por un lado están luchando en sí mismos, diciendo: deseo ser amigo de Dios y deseo seguir a Dios. Pero por el otro lado, no están completamente seguros y desean ser amigos del mundo e irse detrás de las cosas del mundo. Hay inseguridad en la vida de ellos, porque ha sido contaminado el corazón de ellos con el pecado. El corazón ha sido contaminado por el pecado, al punto donde no saben si voy a completamente seguir a Dios o no. Piensan que pueden, como estas personas en Santiago encontramos aquí, piensan que pueden, por un lado, ser amigos de Dios y al mismo tiempo ser amigos del mundo. piensan que lo pueden hacer. No lo pueden hacer, pero al menos ellos en sus mentes, en el corazón de ellos, han llegado a la conclusión que pueden, y mientras tanto están ahí en medio. Y mientras tanto pueden venir a un lugar como esto, y pueden decir que son cristianos, y pueden hablar cierto lenguaje cristiano, y pueden vestirse ciertamente, ¿verdad?, como decimos, como un cristiano, porque por un lado es lo que desean y quieren, pero por el otro lado en realidad nunca han llegado a esa conclusión en su vida, que esto es lo que realmente quiero. Y están ahí, y es como acostumbramos a decir, ¿verdad? Están ahí, pero realmente no están ahí. Piensan que son cristianos, ¿verdad?, pero realmente no son cristianos. Con su mente y su corazón no están todos invertidos completamente en las cosas de Dios. Están ahí por algunas otras razones. Exactamente, hermanos, como los fariseos, exactamente como los escribas, de los cuales Jesucristo confronta aquí en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que va y les dice que con los labios están proclamando amar a Dios y adorando a Dios, pero el corazón de ellos realmente no se encuentra involucrado en las cosas de Dios. Por eso, hermanos, es importante, ¿verdad?, que todos nosotros que estamos aquí hoy y siempre nos hagamos la pregunta, ¿verdad?, ¿cuál es la razón por la cual estamos aquí hoy? ¿Cuál es la razón por la cual hemos venido a un lugar como hoy, como lo hacemos y lo practicamos a veces continuamente? Porque hay algunos que vienen porque, bueno, los forzan a venir, los a fuerza vienen, ¿verdad? Algunos vienen porque sus padres vienen y los padres los forzan quien viene. Algunos vienen porque su esposo viene, o porque su esposa viene, o porque sus amigos vienen, familiares, por quedar bien con otros, por satisfacer las amistades de otros, o porque piensan que así de alguna manera van a ir al cielo. Si voy. El punto es que gente viene por muchas diferentes razones, pero la pregunta es si vienen porque su corazón quiere venir, su corazón realmente está satisfecho aquí, su corazón encuentra gozo, su corazón se deleita en poder venir y exaltar el nombre de nuestro Dios. O vienen por otras razones, o porque realmente quieren venir. Algunos están aquí, pero realmente no quisieran estar aquí. Su corazón, su amor y su deseo están en otro lugar. Como decimos, están aquí, pero realmente no están aquí. Les gustaría más bien estar ahorita en otro lugar. Les gustaría más bien estar en la casa, les gustaría más bien estar descansando, estar con sus amigos afuera, les gustaría estar en la playa, de paseo, en otro lugar. Pero vienen por las presiones externas de personas y la religión que hay en este mundo. Pero el corazón no está contento aquí. Y eso es igual para todo, hermanos. Hay gente que lee la Biblia porque piensa que tiene que leerla. La lee como una obligación, como una carga para ellos. La leen porque le dicen que la lean otros, y a fuerza la leen, y muchos así son, pero no se deleitan, su pasión, el corazón no está en eso, no aman. Es como los fariseos, hermano. Los fariseos estaban muy dispuestos a obedecer la ley de Dios, pero no amaban la ley de Dios. Obedecían la ley de Dios, pero no lo amaban la ley de Dios. Y esa es una diferencia muy grande. Lo hacemos porque sentimos la presión que tenemos que hacer esas cosas, o lo hacemos porque Dios ha cambiado el corazón nuestro, porque Dios nos ha dado una vida nueva, una mente y un corazón nuevo que ahora se deleita en eso. ¿Por qué me decís, hermanos? Para el cristiano, para mi vida, y espero que para usted, esto es un gozo. Uno se levanta con gozo. Primer día de la semana, domingo, día del Señor, se levanta con alegría, con gozo, uno con un anhelo, uno desea estar en la casa de Dios, uno desea venir y cantar a Dios, venir y darle gracias, venir y orar, venir y pedir perdón y pedir ayuda de Dios, uno desea venir y abrir la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios y ser exhortados y consolados por la palabra de Dios. Para el que Dios ha redimido, eso es un anhelo, es un gozo, es un un deseo, viene naturalmente ahora porque Dios ha cambiado el corazón nuestro. Pero si ese no es usted, hermanos, tiene que seriamente cuestionar su posición delante de Dios esta mañana. Si usted no se deleita en eso, si no lo atrae, si no es una atracción para usted eso, es porque usted está aquí por las razones equivocadas. Está aquí por una razón completamente. Yo siempre aquí hablando con los hermanos, siempre hablamos de esas cosas, ¿verdad? Es fácil cambiar a la gente exteriormente. Cualquiera le puede poner una camisa nueva, le puede poner una corbata, puede poner un vestido, hermano, puede cambiar eso fácil porque uno lo está presionando a que lo haga eso, ¿verdad? Y lo único que está haciendo está creando falsos cristianos, porque usted se cree que son cristianos ellos, y ellos se creen que son cristianos y realmente no lo son. La gente lo está presionando por amistades, por la religión, a que hagan algo que no desean hacer y crean simplemente falsos cristianos, porque no viene del corazón de las personas. No se deleitan en hacer eso. No se deleitan en día tras día buscar las cosas de Dios. Por eso, hermanos, si usted no está aquí porque es su deleite y poder venir y exaltar el nombre de Dios, está aquí por una... Estoy contento que está aquí. Qué bueno que vienen. Pero está por una razón equivocada. No conoce a Dios. Y tiene que seriamente examinar su vida. ¿Cuál es la razón? Hace años atrás, recuerdo, un hombre pertenecía aquí a la congregación nuestra por mucho tiempo, pero él vino por una razón equivocada. Él vino a la congregación por una mujer. Y aparentemente era un cristiano por un buen tiempo. Pero tarde o temprano, eso terminó un fracaso, tarde o temprano. Pero por muchos años, usted hubiera pensado que era de Dios, su nombre cristiano. No es el único en el que estoy pensando, hay muchos más en los que pudiera pensar y probablemente también usted. Pero cuando la gente viene por razones equivocadas, exteriormente parece que todo está bien. Interiormente todo está mal. Exteriormente todo está bien, interiormente todo está mal. Lo único que importa, hermanos, esta mañana es dónde está su corazón. Si su corazón ama a Dios y desea obedecer a Dios y se deleita en las cosas de Dios, o está como estos de Santiago, que están confundidos, no saben realmente. A veces sí, a veces no. Por diferentes razones se convencen a hacerlo, y a veces sí, a veces no. Y están en un punto en donde simplemente están viendo y observando. Están en la audiencia considerando y viendo, pensando si sí o no. Y piensan que son, y otros piensan que son, pero realmente no lo son. El corazón limpio, que sin mancha, que ama a Dios realmente, solamente quiere una cosa. Y sabe que quiere una cosa. Quiere agradar a Dios. Ama a Dios. Quiere obedecer a Dios. Ese es el enfoque completo de su vida. Y si me acompaña, hermanos, vamos a terminar esta mañana en 1 Juan 3. Y el tiempo se nos ha ido, pero 1 Juan 3, nomás miramos este texto aquí desde el versículo 1. Bienaventurados son, dice Jesucristo, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la bendición, en conclusión, la bendición del corazón, y no vamos a tomar aquí mucho tiempo. Pero dice versículo 1, mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Rápidamente, hermanos, estos versículos Juan nos está diciendo, nos está recordando primeramente de nuestra posición en el presente. En el presente somos amados por Dios. Y eso es algo hermoso. En el presente usted puede decir, si conoce a Dios, si está en Cristo, que usted es amado por Dios. Y dice Juan, miren cuál amor es este. Sean asombrados literalmente por un amor fuera de este mundo. Es lo que dice el texto originalmente. ¿Cuál amor? Este es un mundo fuera de este mundo. Este es un amor, perdón, fuera de este mundo. Un amor que no es común a este mundo. Un amor que usted nunca ha visto en este mundo. Nadie lo ha amado en este mundo como Dios lo ama. Nadie. Nadie lo ha amado, nadie lo puede amar como Dios lo ha amado. Lo que dice, sean sorprendidos de cómo los ha amado el Padre. Este amor extraño que usted no conoce, que nunca lo ha visto antes. Y no solo eso, dice su posición en este mundo es también en versículo 1 que el mundo, la conclusión, el resultado es que el mundo no lo conoce, porque tampoco le conoció a él. Dios lo ama, pero el mundo no lo va a amar. Si el mundo lo ama, es porque el amor de Dios no está en usted. Si Dios lo ama, el mundo no lo va a amar. Si el mundo lo ama, es porque Dios no lo ama. En este sentido. Porque hay un contraste, hay una guerra, una directa oposición entre el amor de Dios y el amor del mundo. Dice Juan, por eso es que el mundo no los conoce. Oh, los conoce su nombre, viven al lado de usted, a lo mejor son parte de la familia de usted, a lo mejor son compañeros en la escuela, a lo mejor son compañeros en el trabajo, sí los conoce en ese sentido, pero realmente no los conoce. Somos una confusión para el mundo, porque vivimos en un sistema diferente que el mundo. Pensamos diferente, hablamos diferente, hacemos cosas diferentes, porque tenemos el amor diferente, el amor de Dios en nuestras vidas. El mundo no los conoce. Es como que estuviéramos respirando un aire diferente. Es tanta la diferencia que dice Juan. Bueno, y después dice, y el futuro también es diferente. En el versículo 2 dice, aún no sabemos, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sí sabemos esto, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, lo que habla ahí Jesucristo en Mateo 5. Un día le vamos a ver a Dios tal y como Él es. Es decir, hermanos, que si nos preguntamos exactamente cómo ha de ser el futuro, exactamente cómo hemos de ser nosotros allá en el cielo en el futuro, exactamente no sabemos todo, pero sabemos que seremos algo semejantes a Él, porque le vamos a ver. Eso es lo bello, eso es lo asombroso que dice Juan. Un día vamos literalmente, un día realmente vamos a ver a Dios tal y como Él es. Ya no va a haber ninguna sombra, ya no lo vamos a ver como una sombra solamente, cara a cara. Cara a cara vamos a ver a Dios. Y por supuesto, no hay nada más hermoso que eso. Pensar que aún en el presente, cuando vemos pasajes como Isaías 6, aún los ángeles, ángeles santos, ángeles que no son contaminados por el pecado, aún ellos en el presente, que están en la presencia de Dios, aún ellos tienen que cubrirse su rostro, porque no pueden presenciar la majestad de Dios. Pero nosotros, un día, dice Juan, le vamos a ver tal y como Él es. Para aquellos que con un corazón puro, limpio, sincero, aman realmente a Dios, que están decididos, completamente seguros, de que quieren seguir a Jesucristo, quieren ser obedientes a la palabra de Dios, que son cristianos, que van a amar a Dios sin vergüenza alguna, están decididos de que van a seguir a Jesucristo sin importar el costo. Y si usted no está decidido, ese no es usted. Si hay inseguridad en su vida, es porque no pertenece a Dios. Pero para los que pertenecemos a Él, dice Juan, nos gloriamos que un día estaremos en la presencia de Dios. Y le vamos a ver tal y como Él es. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, Dios mío, a ti te queremos dar las gracias hoy, Señor, por este día especial, Señor, este día que tú has hecho, Señor, este día que es precioso para nosotros, que somos parte de tu iglesia. Es hermoso porque nos deleitamos, Señor, en poder venir a un lugar como este, a ver a nuestros hermanos y ver a nuestras hermanas, ver a la familia de Dios, ver el cuerpo de Cristo, y juntos, unidos, Señor, cantarte y alabarte, exaltarte, Dios, Señor, darte a ti las gracias, ir delante de ti en oración y confesar nuestros pecados, darte a ti simplemente las gracias, el honor, buscar más y más de ti, Señor, leer tu palabra aún, Señor, es hermoso abrir tu palabra, leerla, escucharla, escudriñarla. Todo lo que hacemos, Dios mío, es hermoso para nosotros que somos parte de tu pueblo, que somos tu iglesia, Señor. Es algo especial para nosotros y nos deleitamos en hacerlo, no solamente hoy, Señor, el día de mañana. Nuestra esperanza es, si nos has de permitir vivir un día más, Señor, es poder despertarnos, igual exaltarte a ti, Señor, y cantarte y simplemente darte las gracias, buscar más de ti, Señor, y al mismo tiempo proclamar tus bondades a otros, proclamar el Evangelio, las buenas nuevas a los pecadores que no te conocen aún. Es un deleite para nosotros todo eso. Se regocija nuestra alma en poder hacerlo, Señor. Y mientras nos dé las fuerzas y la oportunidad de hacerlo, lo queremos hacer. Y te pedimos que nos ayudes a hacerlo y hacerlo mejor cada día de nuestras vidas. Que nos ayudes a cultivar un corazón que es limpio y puro, que está bien decidido en simplemente amarte a ti, servirte a ti y vivir completamente para ti. Y Señor, te pido por aquellos que aún están indecisos, que no han llegado a esa conclusión, que están en medio, que están considerando sus opciones, si hay otra opción, si hay algo mejor allá afuera, que puedas obrar en sus vidas, Señora. Sabemos que tú eres el único que lo puedes hacer, tú eres el único que puedes quitar ese corazón de piedra, el único que lo puede destrozar completamente y poner en ellos un corazón de carne, un corazón suave en ellos, Señor. Ayúdales a ver su necesidad que tienen de ti. Ayúdales a ver la carga de pecado que están cargando en este momento. Que si no tienen un Salvador, el único Salvador que es Jesucristo, no tienen esperanza alguna en sus vidas. Y Señor, te queremos darte las gracias, terminar esta mañana exaltándote, Señor, recordando porque en Jesucristo nos has dado el perdón de nuestros pecados. Porque confiamos, Señor, que si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y porque en Cristo Jesús, Señor, confiamos que un día nos vamos a presentar delante de tu presencia, sin mancha, sin arrugas y contaminación alguna, porque en Cristo nos has perfeccionado ya. Que seas tú exaltado, Señor, en nuestras vidas, hoy y siempre. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.